Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo.
Cristiano.
Hoy metió dos goles Cristiano, justamente. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De Lawton, Habana, Cuba. La niña linda de Radio Martí.
Es verdad. Detrás de los controles, menos lindo, desde el operador y en la esquina caliente, Osmar, el Chinito Martínez.
Me puedo presentar a una niña tan linda, también que presentar al Chino de Lawton, Juan. Ay, mi madre.
Y todavía menos lindo, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar con ustedes aquí, guarachando un poco, porque la vida tiene que ser así. No puede estar amargado uno, no, de ninguna manera. Porque cuando tú naces, lo que te puede suceder es que tienes que morir. Lo más difícil es nacer. Ahora, normal es morirse. Y yo estoy disfrutando porque ya yo cumplí 80 y, tú sabes, así que vamos a ver. Hoy quiero saludar a todas las peñas deportivas, como lo hice ayer, y mencionarles los nombres. Así que hoy tengo un segmento muy bueno de los peloteros que han sido más valiosos en Serie Mundial Latino, ¿ok?
Wow. Y patrullando el jardín derecho, ya que tú no vas a presentar a nadie, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, ayer el Demio estuvo aquí sustituyendo a Rafael, que tenía un problemito en la rodilla, y el Demio dijo que porque se ha puesto a practicar el soccer, porque la calle lo tiene involucrado tanto y se lastimó en la rodilla, pero ya vino caminando derechito. Y, ¿cómo te sientes, Rafael?
Bueno, muy bien.
Me alegro mucho. Así que, y el frío está...
El frío ataca las rodillas,
¿sabes? Eso sí lo malo. Así que me alegro que hayas mejorado rápido. Eso no es fácil, no tienes que operarte ni nada de eso,
bueno,
¿no?
Fíjate, yo vine a jugar hoy en LeBron.
No, pues si no, para que hable con Oliva, porque es un experto en las operaciones de rodillas.
Sí, fíjate, LeBron no pudo jugar anoche por una lesión en la rodilla. Yo vine a jugar hoy con rodilla y todo, así que no hay problema.
Así que bienvenido, ¿ok?
Ok, damas y caballeros, antes de comenzar el programa de esta noche, muchas gracias por las cartas. ¡Un saludo a todas las peñas por todo el territorio nacional! Hay más de 80 peñas, así que no podemos comenzar a mencionarlas todas.
Están creciendo, porque en San Antonio de los Baños han hecho una que dicen que es un fenómeno. La carta, no la traje porque me dijeron que tú no venías hoy. Así mismo.
Pero
¿te acuerdas que quedamos a hablar de la carta?
La carta nos pertenece
necesitamos,
a todos.
Necesitamos con la calle, por lo menos... 10 programas para poder terminar la carta que mandaron. Guajiro,
esa carta no puede estar en tu posesión porque nos pertenece a todos.
Sí.
Sí, a todos. Al Chino, a Patricia, a Carrillo, a Rafael, a Edemio, a mí. Y tú te quedas con la carta toda una semana. Nadie más la ha podido leer.
Yo, el problema mío es que yo la pongo en el carro y cuando salgo del carro salgo corriendo y ahí me corriendo un paso atrás de otro.
Sí. El Guajiro tiene un Lada bastante grande.
Lada. ¿Tú vas a traer el lunes?
No, el martes.
Ah, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Tú estás igual que Demi ya?
Sí, él me enseñó cómo hacer esto.
Últimamente. ¡Qué bárbaro!
Tú sabes que a César lo que es del César y a Edemio lo que es de Edemio. Es la cosa que sabe hacer aquí, la sabe hacer muy bien.
Edemio es un asesor de primer orden, creo que tú sabes. Sí, sí. Yo lo he comprobado estos días.
Bueno, damas y caballeros, escúchennos en la banda de los 49 metros onda corta, en los 6030. Y en la banda de 41 metros, en los 7,365. Pueden escribir al duro y sin guantes, @gmail.com, por teléfono inteligente o por computadora. Y recuerden que este programa se repite otra vez a la 1 de la madrugada, para que usted pueda escuchar otra vez los disparates de Orlando El Guajiro Peña. Ahora sí, damas y caballeros, le vamos a pedir al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, lo hablamos la semana pasada. Yoenny Céspedes pasó a manos de los Tigres del Detroit. Y esto es un poco curioso porque siempre ha habido clubes que se interesan o en el picheo o en el bateo. Por ejemplo, los Bravos de Atlanta en los 90 solamente invertían en el picheo. Los Cerveceros de Milwaukee de los 80 y pico, cuando le decían los jonroneros de Wally Wallbangers, el manager. Y ahora, Yoenny Céspedes pasando a manos de los Tigres, con los venezolanos Miguel Cabrera y Víctor Martínez. Estamos teniendo una combinación de tres peloteros que nos pueden dar perfectamente bien 100 carreras impulsadas cada uno, con 30 y pico o 40 y pico jonrones cada uno.
Bueno, yo creo que eso no va a pasar porque, como dicen, hay una sola pelota en el juego. Entonces, uno le va a quitar a otro, ¿no? O sea, ponerlo.
Puede ser.
Sí. Pero bueno, no hay duda. Céspedes es un gran impulsador, no es un hombre de vamos a decir, de promedio de bateo alto.
No, 260, cuanto mucho.
Ajá. Pero es oportuno, porque con 260, cuando usted impuso 100 carreras, correcto, con una cantidad de jonrones buena, pero tampoco una monstruosidad de jonrones. O sea, quiere decir que batió cuando había que batear. Yo creo que, estábamos hablando antes del programa, yo creo que Boston cometió un error tremendo en cambiar a Lester por Céspedes, porque ahora no tiene ni a Lester ni a Céspedes. Ellos llegaron y dijeron, bueno, total, este año no vamos a hacer nada, y Lester se va a final de año. Pero yo creo que si Lester hubiera terminado el año con ellos, hubieran tenido más chance de firmarlo. Y hoy tiene un hueco bastante importante, porque Lester se fue con los Cachorros de Chicago. Se quedaron con Céspedes y después buscaron a Hanley Ramírez para que empiece a jugar en el jardín izquierdo, que sí, nunca ha jugado, y cambian a Céspedes. Yo no creo que vayan, no sé si ellos... Evidentemente, uno siempre piensa, no, ellos saben lo que hacen. No, ya cuando tú tienes la edad mía y llevas tanto rato en este lío, sabes que no todo el mundo que parece que sabe lo que hace, sabe lo que hace. Así que yo creo que ellos cometieron un error en eso.
O, no sé, pasó algo, uno nunca sabe.
Sí.
En el dugout de los Medias Rojas de Boston.
A lo mejor.
Que eso es secreto de Estado. Lo que pasa en el dugout se queda en el dugout. Y los Medias Rojas dijeron, porque ya mi colega Edemio Navas aludió a este tema en dos o tres ocasiones aquí en vivo, algo habrá pasado que los Medias Rojas dijeron, este caballero, mejor no.
Sí, no se quisieron que sea con Céspedes porque no tiene lógica lo que hicieron. Pero bueno, eso es lo que es. Pero bueno, hoy tenemos como para comentar lo que querramos con todos los cambios que hayan dando y qué es lo que va a correcto pasar, etcétera, ¿no?
Otro socio del Guajiro Peña, Kendrys Morales, pasa a manos de los Reales de Kansas City por 2 años y creo que son 17 millones. ¿Cuánto aquí lo tengo?
17 millones y incentivos varios, sí, como 3 o 4 millones de incentivos. Pero por lo menos no consiguió trabajo que ya... le hacía falta obtener por lo menos seguro 2 años, ¿no?
Pero ¿cómo por lo menos si gana 17 millones? No, gana 17 millones, le van a pagar 6 millones y medio este año, 9 millones el año que viene. Tiene un incentivo de $750,000, de acuerdo al número de carreras que impulsa, al número de apariciones en el plato. Y además tiene una opción mutua del equipo y del de $11 millones para el tercer año. O sea, que si él toma todo eso, pues tiene $28 millones en 3 años. Estamos hablando casi 10 millones. Con el incentivo son 10 millones. Y vaya, un hombre que en realidad yo creo que su agente cometió un error tremendo en no aceptar la oferta de 1 año y 14 millones 700 mil que le dieron. Y el año pasado tuvo que empezar a jugar a mitad de año sin estar en forma, tuvo un año malo y pagó, y lo que ganó fue una fracción de lo que podía haber ganado. Naturalmente una fracción que cualquiera de nosotros quiere ganarla, ¿no?
Yo sí creo que los cambios que hubo, y uno, yo estaba mirando a Rafael y Lacayo, que el equipo de los Dodgers estuvo involucrado en buenas transacciones. Perdieron a Kem, ese escopetero, pero cogieron un short que en los últimos 10 años ha sido mejor show bateando en grandes ligas. Inclusive se llevó el champion bato Jimmy Rollins. Y cogieron a Howie Kendrick, la segunda base.
La segunda base.
Se están preparando.
Ellos arreglaron su cuadro. Muy interesante. Ellos en el cambio que hicieron con los Marlins para mandar a Dick Gordon para allá, cogieron a este muchacho Hennig, que yo voy a hablar un poquitico de eso después. Inmediatamente lo empaquetaron y se lo cambiaron a los angelinos por Kendrick, ¿okay? Y ya tiene la primera, la segunda base y el shortstop, que es Jimmy Rollins, que no solo ganó el campeonato, fue jugador más valioso de la liga también. El único problema es que tiene ya muchos años ya. O sea, ya el sol le está dando en la espalda, no de frente.
En el cambio que hicieron, los Marlins, el pitcher Hansen, ¿sabes lo que declaró? Sí. Que si él no juega en California, él no quiere jugar aquí, él se retira.
Bueno, pero eso era otra cosa. Ese es Haren. Ese es el pitcher Hansen. Haren. Haren. Y no es el río. Yo estoy hablando del muchacho novato que los Marlins enviaron para los Dodgers, que se llama Andrew Haney, que fue un novato que no ha dado resultado, pero ya que estamos en el tema, debo decir lo que yo voy a decir más tarde. La publicación de las grandes ligas, MLB.com, hizo una lista de los 10 prospectos más importantes que se han cambiado en este momento. De esa lista de 10, 3 son de Miami. 3 son de los Marlins, incluyendo los dos primeros. El primero, Andrew Haney, pitcher, okay, que es un pitcher zurdo. El segundo, el otro pitcher, derecho, Anthony Desclafani, que estos muchachos subieron muy verdes con los Marlins el año pasado y no dieron la talla, o no dieron muy bien la talla. Pero en las ligas menores lo que han hecho es maravilloso, son muy jovencitos. Y también incluyeron a un catcher que se llama Chad Wallach, que ellos lo cambiaron también, salió uno de los cambios estos, ¿no? Esos tres individuos, que eran tres individuos futuros, ¿sabes qué? Los Marlins han invertido tanto dinero en Giancarlo Stanton que tienen que ganar ahora, porque ya en 2 o 3 años ya empiezan a pagarle a Stanton un sueldo que si ellos no generan esa entrada porque estén ganando juegos, no pueden pagarle a Stanton. Entonces ellos ahora tienen que sacrificar el futuro con estos tres muchachos y coger el presente. Ahora, lo que tú me decías de Haren es que Haren vino en el cambio de Dick Gordon. Y Haren dijo que si lo cambiaban a un equipo que no fueran los angelinos, porque están en Los Ángeles, ahí donde él vive con su familia, él iba a renunciar.
Se retiraba. Pero está loco él.
Y tiene, no, cada uno hace lo que quiere. Tiene un contrato de 10 millones de dólares para este año. Los Marlins, que no son muy buenos ganando juegos, pero haciendo negocio de esto y agarrando plata, son muy buenos, hay que darse cuenta de eso. Le dijeron, muy bien, ese es un problema tuyo, a los Dodgers. Si a mí se me retira Haren, me tienes que dar un cheque por 10 millones de dólares, que es lo que gana él.
Pero si yo fuera los Marlins, con esas cosas que hay ahí, yo no lo firmo ni por 10 mil pesos.
Yo estoy de acuerdo contigo, tío, ¿oye? Completamente. Yo no quiero que venga Haren.
Porque
un tipo que viene de mala gana.
Sí,
pagarle 10 millones, no. Mándame los 10 millones y yo con esos 10 millones le pago a Leito este que tengo o me busco la primera base, sí, esa señor, que quieren ellos por un año.
Pues yo voy a tener un tipo amargado ahí.
Amargado,
y va a amargar el equipo
que no
completo.
Quiere, que no venga aquí a nada.
Okay. Una pregunta a ustedes dos, caballeros. ¿Qué les parece los Reales de Kansas City? No pudiendo negociar con el japonés right fielder Nori Aoki, esa pieza instrumental que los llevó hasta la Serie Mundial.
Sí.
Otro que se va de Kansas City, al igual que Billy Butler. A Billy Butler lo botaron básicamente el día después de la Serie Mundial. También se le va a ir el pitcher, Shields, el as de la rotación de pitcheo. Y ahora se va Aoki. ¿Qué clase de equipo van a tener los Reales de Kansas City cuando hasta ahora el máximo fichaje del equipo fue el bateador designado, el cubano Kendrys Morales? Que aquí lo queremos mucho, pero vamos a ser sinceros. Kendry Morales, después de que se lesionó el tobillo, no ha sido el mismo. Y nunca va a ser el mismo.
Naturalmente, hay que ver que Kendry Morales es el que viene. Si viene antes de la lesión, es un gran bateador. Si viene después de la lesión, no vale el dinero.
Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, que cuando él no firmó los 15 millones que le ofrecieron a los 30 peloteros aquellos, él se pasó una cantidad de tiempo sin poder jugar hasta que a Minnesota, después de la mitad de temporada, lo firmó. Claro. Y al final del mes lo tiraron para Seattle. Y ahora va para Kansas City como designado. Y puede ayudar también a la primera base a descansar al cubano, que es Guante de Oro ahí, el cubanito, sí, el que descubrió Trucutú.
Se llama Eric Hosmer Somellán.
Somellán, sí.
Así que... Porque tú sabes que él, hay momentos en la vida que tú coges en el deporte, en cualquier deporte, coges una racha mala, y ahí está Kendry Morales para jugar primero y descansarle la mente al chiquito. Eso funciona de dos formas.
Es verdad. Sí. Damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Podría ser una Navidad excepcional para el joven torpedero cubano de 20 años de edad, Roberto Baldoquín, que si pasa su examen físico y logra firmar un contrato con los Angelinos de Los Ángeles, California, le van a dar una bonificación de $8 millones el día antes de Navidad. ¿Qué tiene que ver eso con su contrato? Bueno, da la casualidad que este jovencito de 23 años de edad, como no tiene los 5 años jugando profesionalmente en Cuba, entonces no puede aspirar a uno de esos contratos de 8 millones, pero entonces el equipo le dijo, tranquilo, nosotros te vamos a cuidar, te vamos a dar una bonificación de 8 millones y luego te vamos a pagar $500,000 el próximo año.
Ese buen cambio que hicieron ahí del club para poder firmarlo, porque tengo entendido que son 3.500.000, $4,000 los que no han jugado mucho tiempo en Cuba y cuando tienen esa edad. Pero bueno, yo no sé, con ese apellido, oye, tiene que afincarse.
Roberto Baldoquín, de 20 años.
No, a mí me gusta como los americanos empiezan a practicar los nombres esos. El Baldoquín ese van a acabar con él 17 veces. Y el Barruena ese, todavía no hay uno que lo pueda decir.
Pero si todavía dicen Joenis Cespedes.
Sí.
O sea, otro parecido.
No. Y el que va, que mira, que se puso viejo, salió ya de viejo. Plácido Polanco. Porque ellos tienen que poner acento donde no es siempre. No.
Alex Ávila, le dicen Avila.
Avila.
Y lo que, tú sabes una cosa, esto, si yo fuera un pelotero profesional y yo veo que están masacrando mi nombre todos los días, 5 o 6 veces al día, porque tú vienes a batear 5 veces y las 5 veces te dicen Alex Avila. ¿Okay? Yo sostendría una conferencia de prensa y yo le diría, especialmente a los periodistas que trabajan para mi equipo, ¿okay?, que se ganan la vida pronunciando los apellidos de su club. Yo le digo, caballero, yo soy Ávila, Céspedes, claro. Arrebarruena. Yo no soy Ávila. No inventen un acento donde no va. Ávila. Vamos a ver si algún día aprenden a pronunciar nuestros apellidos. Mira, Peña, le decían Piña.
Sí. No, yo te voy a decir una cosa.
Menos mal, eso es cuando lo trataban bien, tal vez se le hicieron otras cosas.
Hoy recibí una cosa linda de Bruce Robinson, que está en una empresa que está subastando todas las cosas. Y apareció una cosa, y oigan esta barbaridad. En el año 54, el señor Mickey Mantle batió 50 jonrones y empujó no sé cuántas. Y los Yankees le dieron una bonificación de $1,500. Y aparece ese cheque. ¿Tú sabes en cuánto vendieron el cheque? En $360,000 alguien compró el cheque ese firmado por Mickey Mantle cuando lo firmó el banco. ¿Estás oyendo eso? No, si te digo a ti que es una barbaridad lo que está pasando. Pero bueno, eso es bueno para los deportes. Así que vamos a ver lo que pasa.
Bueno, definitivamente que tu socio, el zurdo más codiciado del béisbol de las Grandes Ligas, se fue con los Cachorritos de Chicago. Ustedes dieron esa noticia, supongo, ¿no?
Bueno, yo no estaba aquí.
Guajiro, ¿tuviste la noticia del zurdo que se fue con los Cachorritos de Chicago por $25 millones por año?
John Lester.
Bueno, firmó por... Es el sexto... Ayer yo lo dije en el segmento de nosotros, los sí, que han ganado los 200 y 300 millones, y él es el séptimo. con 175. Sí.
Es el segundo pitcher mejor pagado en la historia. Correcto. El segundo zurdo y el segundo pitcher mejor pagado en la historia del deporte. Va a ganar 25 millones al año y va a jugar en un estadio donde hasta el Guajiro Peña la puede botar.
Muchachos, si fíjate si es así, que cuando nosotros, cuando yo estuve en el 70 con Clemente, nosotros teníamos a Willy Estayo, un grupo de gente con jonroneros de verdad, y Robinson la primera base, y Clemente llegaba al parque de pelota y decía, hoy voy a meter tres, y metía tres. No, serio, una cosa. Porque ahora, la bandera está rota todo del aire, tú la ves flecada. Ta, 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 ta. Oye, dígale a Lester que se espabile.
Ahora, ¿okay? Para botarla en el jardín derecho, en el estadio Wrigley, son 355 pies.
No, y el aire que hay, un aire de 25, 27.
Es que tú la levantes y la pelota sigue, ya no tienes que darle más.
Ahora, Guajiro, a mí me han dicho, gente que ha jugado en ese estadio, que también el viento a veces sopla hacia adentro, no necesariamente hacia, y hay días que no la puedes botar, claro, son menos los días, sí. Generalmente sopla hacia afuera, pero hay días que tú no la puedes botar nunca, ni Dave Kingman podía botarla cuando el viento soplaba hacia adentro, así que imagínate todo.
Yo me recuerdo la serie de famoso aquello de Mike Lowell, que no podía jugar, estaba en el banco 8 innings, lo pusieron a la gente de colgado, metió un fly y se fue por el centerfield y ganaron los Marlins. Eso está en la historia.
Sí, sí. ¿Sabes que yo fui?
No es fácil. Yo sé que el señor Lester tiene un récord increíble. Mira. Es impresionante. Tira strike como le da la gana, tiene buen cambio, 94, 96 y buena curva. Hay que verlo pichando. Pero cuando te meten dos letazos de eso y empiezas a hacer así, a buscar algo que tú no tienes. No es fácil.
En septiembre de 1993 yo estaba en Chicago y los Marlins me invitaron a dos partidos. Y Orestes de Estrade, que no podía jamás nunca conectar un cuadrangular en ningún estadio, conectó dos en el estadio Wrigley en un partido. Que a propósito, estábamos en septiembre, como el 15 de septiembre.
Bueno, ese año metió 20 y lo
botaron. Y ya hacía frío. Y ya hacía frío en septiembre. Y ya hacía frío en Chicago. Estaba como a 12 grados centígrados.
Y la ventolera esa todo el tiempo.
Correcto. Y Orestes de Estrade conectó dos jonrones. Y aquí, para conectar dos jonrones en el antiguo estadio de los Marlins, tenía que jugar como 25 partidos.
Sí. Pero bueno, él fue a Japón y acabó con la liga japonesa. Y lo firmaron aquí, metió 20 jonrones. Y los Marlins querían que metiera 40, pero no fue así.
Sí, claro, porque están pensando. Sí. Están jugando un estadio en Japón que es mucho más cerca. Sí. Los estadios son más pequeñitos.
Claro.
Y descansan. No juegan, tú sabes, va descansado. Ahí no se juega todos los días tampoco. Sí.
Okay. ¿Los cachorritos de Chicago llegan lejos la próxima campaña, sí o no? ¿Qué dicen ustedes?
Van a llegar más lejos que de costumbre. Y como es natural, al final van a perder.
O sea, van a llegar hasta la primera ronda de los playoffs.
Exactamente. Y van a perder porque...
Imagino, ¿qué dices tú?
Ellos han tenido tremendos equipos. Eso sí. no es la primera vez que tienen un equipo tremendo.
Claro.
Pero tienen, ese es un problema que esa gente tiene.
Pero es que con John Maddon no se juega. Y esa es la ventaja que tienen este año los cachorritos.
Ellos han tenido muy buenos matches también. Ellos han tenido de todo. Ellos llevan 100 años sin ganar. 102, 103 ya.
No, más. Como 103. Siete ya, van.
No, no, y 103 años.
No. Chequéame ahí cuando fue la última. Fue 1908.
Que ganaron los Cubs.
Sí.
Sí, pero déjame decirte.
Ya vamos a 107 años.
Ellos tienen probabilidad de entrar en la pelea. Han entrado cantidad de veces, sí, pero ellos, han perdido.
Ellos han ido a la Serie Mundial.
Solamente, veces, y han ganado dos Series Mundiales. Y hay muchos equipos que han ganado dos Series Mundiales también, ¿no? Sí. Ellos no son los únicos.
A la pelota le conviene.
Acá, una pregunta a ustedes que están estudiando siempre. Si tú eres, directamente a Rafael,
así.
Si tú eres presidente de la liga de aquí de Hialeah y estamos jugando pelota y el manager del equipo se lleva sin terminar el juego por una decisión del árbitro, ¿qué tú haces con ese manager? Si lo saca, se llevó el equipo completo. Estamos hablando de lo que sucedió en Cuba ayer. Señor Urquiola, Alfonso Urquiola, un árbitro decidió a favor una jugada de los industriales y cogió y sacó al equipo y se fue. Bueno, y lo suspendieron para el resto de la
temporada. Es el último día que juega el Manchester.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Muy bien, Anoche hubo pocos juegos en la NBA y hoy va a haber muchos juegos en la NBA. Anoche hubo solamente dos. En el primero de ellos, el equipo del Thunder de Oklahoma City le ganó 103-94 al equipo de los Cavaliers de Cleveland. Por los Cavaliers no jugó LeBron James, que tiene una rodilla mala. Y yo con una rodilla mala vine a jugar hoy, pero no podía jugar basquetbol. Tuve que... pero no hablar. Así que perdieron. Llevaba una racha de juegos ganados, larga, como 6 juegos ganados. Tenía en sucesión los Cavaliers de Cleveland, pero anoche perdieron. Westbrook fue el mejor anotador por Oklahoma con 26 puntos. Westbrook regresó después de la lesión que tuvo, que se partió, se fracturó una mano. Recuerden que les he dicho que Oklahoma City empezó la temporada con sus dos mejores jugadores, dos de los mejores jugadores de la NBA, Kevin Durant con una fractura en un pie, Westbrook con una fractura en una mano, los dos mejores jugadores que tienen ellos. Ya los dos están jugando. Y anoche Westbrook anotó 26 puntos, como le dije. Pero el equipo de Cleveland, Irving fue el mejor anotador con 20 puntos. En el otro juego, los Rockets de Houston se impusieron 113-109 al equipo de los Reyes de Sacramento. Harden anotó 44 puntos por Houston y el mejor anotador de Sacramento fue Collison con 24 puntos, pero se quedaron cortos. Así que esos fueron los dos juegos. Esta noche, pues hay muchos juegos. Los Trailblazers de Portland juegan en Chicago contra los Bulls. Los Clippers de Los Ángeles viajan a Washington a jugar contra los Wizards. El Mayor Orlando está en Atlanta jugando con los Halcones. Los Knicks de Nueva York van a Boston. Van un poquitico, o sea, viajan un poquitico y van a jugar con los Celtics ahí. Los 76 de Filadelfia, que tienen en este momento 2 ganados y 19 perdidos.
Estaban montando.
Sí, van a ir a jugar a Brooklyn con los Nets. Los equipos de Pacers de Indiana viajan a Toronto a jugar con los Raptors. Los Hornets de Charlotte juegan en Memphis. El Thunder de Oklahoma City, que jugó anoche, como le dije, juega esta noche otra vez con Minnesota en Minnesota. Los Cavaliers de Cleveland, que anoche perdieron, juegan hoy con los Pelicanos de New Orleans en New Orleans. Los Pistones de Detroit juegan en Phoenix con los Soles. El equipo de Miami, el Miami Heat, viaja a Utah a jugar con el Jazz.
¡Ay, qué frío! ¿Van a jugar allá?
Sí, señor.
Están congelados.
Y aquí también.
Sí. Y los Lakers de Los Ángeles, como dijo en el noticiero, van a ir a perder a San Antonio a jugar con las Espuelas. Eso es lo que hay en los que van a jugar. Ahora, ¿cómo están en este momento? Hoy es viernes, vamos a dar las posiciones. En la conferencia del este de la NBA tenemos que en la división Atlántico, Toronto está en primer lugar, 16-6, es el récord, le siguen los Nets de Brooklyn con 8-12. Y de ahí para abajo todo el mundo está negativo. Los Celtics de Boston tienen 7-13, los Knicks de Nueva York 4-20. Y los 76 de Filadelfia, como le dije, no les gana a nadie, tienen 2 ganados y 19 perdidos. En la división central de la conferencia del este, los Cavaliers de Cleveland están en primer lugar, empatados con los Bulls de Chicago. 13-8 es el récord que tiene. El equipo de Milwaukee tiene 11-12. Los Pacers de Indiana tienen 7-15. Los Pistones del Detroit 3-9 están en el sótano. En la división del suroeste, los Halcones de Atlanta están en primer lugar, empatados con los Wizards de Washington. Y hace rato que están empatados. Cuando gana uno, gana el otro. Tienen 15 ganados y 6 perdidos ambos. Le sigue Miami con 10-12, ya en número negativo. El Mayor Orlando tiene 9-15 y finalmente los Hornets de Charlotte tienen 6-15. En la conferencia del oeste, tienen en la división del noreste, Portland está en primer lugar con 17-5, le sigue Denver con 10-12, Oklahoma con 9-13, Utah con 6-16, Minnesota tiene 5-16. La división del Pacífico tiene a los jugadores de Golden State que juegan en San Francisco con 19-2. Le siguen los Clippers de Los Ángeles con 16-5. 12-11 tiene Phoenix. Sacramento tiene 11-11. Y los Lakers están en el sótano con 6-16. Finalmente, la división del sudeste tiene a Memphis con 17-4. Houston 16-5. San Antonio 16-6, Dallas tiene 17-7 y New Orleans tiene 10-11, así que los Pelicanos están en el sótano y el único con récord negativo en esta división, que es la que mejor récord tienen los equipos. Y eso es lo que tenemos en la NBA.
Okay. Hoy suavecito, Rafael. Esto lo leí en la prensa ayer, que el equipo se está sintiendo la ausencia de Allen y de Jane increíblemente en el equipo de los Heat. Y me pregunta, ¿es cierto que esos dos, ellos no tenían otras figuras estelares, han traído otros nuevos?
Bueno,
yo pienso que están debajo bajo los 500, pero falta mucho. Lo que tú hablabas el otro día del acoplamiento, eso de teamwork, eso hay que ajustarlo.
Y todavía no han podido poner su equipo completo porque tienen lesiones. Entonces, algunos están jugando lesionados, con problemas, con dolor. Ellos van a mejorar. Como ya dije, ellos van a mejorar. Yo creo que ellos van a la postemporada. Ellos no creo que ganen posiblemente nada, en el sentido que no ganen ni siquiera su división, porque tienen dos equipos ahí que lo están haciendo muy bien, que son Washington y Atlanta, en la misma división de ellos. Y evidentemente no van a ganar la conferencia y mucho menos van a ganar el título de la NBA. Pero este es un equipo que está hecho para rearmarse en dos años, que tiene todos esos contratos, terminan en dos años y tiene una serie de novatos que lo están haciendo muy bien y son muy jovencitos. De dos años, esos novatos tienen dos años más jugando en el equipo. Ellos no creo que ellos esperen a ganar nada en estos dos años, pero sí van a jugar bien y van a hacer un buen papel y van a ganar juego y van a perder juego y van a ganar y perder con cualquiera. En cuanto a que se nota la ausencia de LeBron James, LeBron James es el mejor jugador que hay en este momento, se tiene que notar. Y se nota la ausencia de Allen, de Ray Allen, que jugaba pocos minutos, pero un individuo que era una vamos a decir, un arma tremenda con su tiro de tres puntos. Y le daba confianza a la gente. Pero había lo siguiente con Allen. Cuando Allen estaba jugando en el tabloncillo, la primera opción de hacer una jugada era de LeBron, la segunda de Dwayne Wade, la tercera era de Allen y la cuarta de Bosch, y eso anulaba a Bosch completamente. Bosch ahora está anotando mucho más. ¿Okay? Yo pienso que el equipo va a mejorar, se van a acoplar si no tiene, y si Dwayne Wade no tiene lesiones grandes, y van a hacer buen papel. No van a ganar, pero no se puede ganar.
Yo disfruté a Allen, un fenómeno, cuando faltando solamente dos segundos a 17,000 pies tirar tres puntos para ganar dos jueces.
Sí, sí.
Eso hace falta.
Que ni le tocó la mano.
Y tú dijiste que era líder en la historia.
En la historia, en tiro de tres puntos. Y además es un tipo que da gusto verlo jugar, como juega, con la elegancia que juega. Un tipo muy inteligente, cuando lo entrevistan se expresa muy bien. Ha hecho películas de actor, de productor. Es un hombre muy, muy dotado. Muy bien, eso es lo que tenemos.
Muchísimas gracias. A continuación, el Guajiro Peña y su sección, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, al señor que mandó hoy a Rodríguez, a Carlos Rodríguez Díaz, decirle que no he encontrado, y estaba hablando con Rafael y Lacayo, ningún pelotero, dos, Felipe Alú y su hijo, batearon cantidad de hilos, dos, pero tres, un padre con dos hijos, no existe. En Cuba dice que lo hizo Gurriel y los dos hijos de él, está bien, felicidades para la familia Gurriel, pero no sé, pudiera ser que algún fenómeno haya por ahí, pero yo no, momentáneamente no.
Naturalmente, porque lo primero que tiene que hacer es que haya dos hermanos. Sí. Y un padre, que no es común eso.
Y ahora viene a lo que me referí de los peloteros latinos en grandes ligas, en series mundiales, lo que han hecho. Y aquí viene, vamos a empezar por hace poquito, en el 12 y uno más, Ortiz ganó, Pablo Sandoval en el 12, el señor Edgar Rentería en el 10 también con San Francisco. Y aquí viene Mike Lowa, cubano puertorriqueño, el cuarto con el Boston. Déjame seguir. Manny Ramírez, escopetero grande con sus problemas, pero un fenómeno como pelotero, el quinto, y vamos a seguir buscando. Tengo por aquí a Roberto Clemente en el 71, al Iván Hernández en el 97, el séptimo, y Pedro Guerrero, en compañía con dos más, no podía ganárselo, porque lo que hizo Guerrero, seis nunca se podía acercar, y el queche mucho menos, y pusieron tres más valiosos en el 81.
Steve Yeager.
Sí, señor. ¿Qué te parece? Pero bueno, a las Peñas Deportivas, saludarlo, no, lo tengo aquí. Vamos a saludar a Víctor. Ayer lo hice, lo voy a seguir estudiando. Necesito un pomo que fabrican en Panamá con Marañón. Aníbal, Marañón, oye eso. Así que también a Rodríguez, ya Juan Rodríguez, a Carlos Noval en Santa Clara, y la niña linda de Nueva York, a Lina Campo, y el muchachito allá de Manzanillo, Joel Ferrat. Eso es un saludo especial para todas las peñas. Y el lunes vamos a hablar, si la calle está aquí, nos ponemos de acuerdo, la carta esa famosa de San Antonio, que me mandaron con todo el equipo de Santiago Las Vegas, donde estaba el hermano de Pedro Chávez.
Eso va a ser el martes.
Así que tú, pues, no vienes el lunes.
Bueno, yo tengo una noticia para ti. El lunes,
si no lo hacemos Rafael y yo, ¿qué le parece?
Yo no vengo el lunes tampoco, estás solo aquí el lunes tú.
Sí.
No te pongas pálido, el lunes estás solito tú aquí. Tienes que hacer este programa con Patricia Martínez. Tú y Patricia.
No, lo que podemos coger una semana completa en la carta es...
Ay, Dios mío.
¿Qué te parece? Bueno, felicidades para todos.
A continuación, noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Bueno, arrancó la más reciente jornada de la Liga Española de Balompié. El Real Madrid ganó su... Lleva 20 partidos invictos entre la Liga Española y la Champions. Derrotó a Almería 4-1 gracias a dos goles de... ¿Quién más? ¡Ronaldo! Uno de Isco y otro de el galés Gareth Bale.
Pobrecito, Leonardo está en un eslón tremendo.
Sí, sobre todo Leonardo. 4-1 sobre Almería, el Real Madrid gana otra vez, continúa al frente del fútbol español. Mañana sábado a las 10 de la mañana hora de Cuba, el Barcelona hará todo lo posible por ganar y seguir a dos puntos detrás del Real Madrid. A las 12 del día, Valencia contra el Rayo Vallecano. Y el domingo, el Atlético Madrid contra Villarreal de Castelló a la 1 de la tarde. Y la Real Sociedad de San Sebastián contra el Athletic Bilbao en el choque vasco a las 3 p.m. Este siempre es uno de los partidos más interesantes de la jornada. Los dos clubes vascos jugando por orgullo de allá de Euskadi a las 3 de la tarde. El Real Madrid ya partió rumbo a Marruecos porque tiene el Mundialito de Clubes. Todos los años la FIFA celebra el Mundial de Clubes, que son los clubes que ganan las confederaciones. Europa, América del Sur, la CONCACAF, Asia, África, Oceanía, juegan entre sí para ver quién es el campeón mundial a nivel de clubes, patrocinado por la FIFA. El que gane ese torneo se embolsa $7 millones.
Euro. ¿A repartir entre cuánto?
La FIFA.
¿Cuánto? Una pregunta, yo no sé, sinceramente, ¿cuánto es el roster de un equipo de soccer? De balompié.
Si eres el Real Madrid, no es tan caro. ¿De cuántos jugadores hay?
Sí, 23.
Roster. ¿Eh? 23.
Eso no es mucho dinero.
$7 millones o de euros por jugar dos o tres
pero
partidos.
Es mejor que la bonificación que le dieron a Mickey Mantle, $1,500 por ser el más valioso y todo. Sí.
El Real Madrid va a jugar el martes 16 de diciembre contra un equipo que todavía no sabemos quién es, porque tienen que eliminarse dos clubes antes. Y luego la final, si el Real Madrid avanza, se jugaría el sábado 20 de diciembre en Marruecos, en Casablanca, para el Mundial de Clubes, torneo que ya el Real Madrid ha ganado en dos ocasiones. Así que le vamos a mantener informado de lo que está pasando en el fútbol internacional, especialmente en la Liga Española. El lunes el Guajiro Peña les va a contar los resultados, porque yo no voy a estar, tampoco Rafael, así que le toca al Guajiro dar los resultados del fútbol. Damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Camagüey y de Villa Clara, Put Me In Coach. El béisbol de las grandes ligas se ha convertido en un negocio que tiene noticias de primera plana casi todos los días. Porque ahora, hoy terminaron, o mañana terminan, las reuniones de otoño en San Diego, California.
No, ya eso terminó ya.
Bueno, te terminaba hoy. Todavía en San Diego están 3 horas detrás.
Terminaron y hoy pueden cambiar y mañana va a seguir.
Correcto,
hasta todo el año.
Por eso les decía, yo me acuerdo cuando la pelota terminaba, anunciaban los ganadores de los premios y nadie escuchaba béisbol por 2 meses.
No, ahora es más interesante tú que el campeonato.
Sí.
Yo estoy viendo que lo que hacen desde el punto de vista de negocio los equipos es muy interesante.
Ahora los dueños se reúnen 4 veces al año por una semana entera en un hotel, cierran las puertas y comienzan a negociar peloteros, comienzan a negociar las reglas de la pelota, comienzan a canjear peloteros. A insultarse, porque oye, tu equipo gana mucha plata, porque ustedes le meten mucha plata, no podemos competir, que esto y lo otro. Sí, de eso y mucho más se dicen, porque estos son, acuérdense que la
hoy,
pelota...
Y hoy, para que no se me va a olvidar, bueno, quiero mencionar esto como una cosa muy linda. Hoy recibí por Bruce Robinson la subasta que estaba hablando, Stan Musial y el equipo de Warner, el señor doctor, ha sido el guante más caro en la historia. Pero hay una cosa como chiste. El dedo que subastó Canseco, le están ofreciendo 1,000 pesos por el dedo apestoso. Dice que tiene una peste tremenda. Sí. Otra cosa, la gorra que le dio a Canseco, el batazo que le dieron en la cabeza y la bola se fue de jonrón, la subasta, la gorra le compró algo por 600 pesos la gorra. Eso es chiste, ¿verdad? No es chiste, eso es, bueno, sucedió. Sí.
Qué barbaridad, la verdad que hay gente loca. Yo pagaría 10 centavos por el dedo de Canseco, pero bueno. Hoy escuché el canal de la pelota, hoy he estado viendo todas estas negociaciones en San Diego, porque es muy interesante, porque los dueños de equipo se conocen bien, y también van los gerentes generales, pero también se dan duro cuando tienen que darse duro. El canal de la pelota dijo hoy que el béisbol de las grandes ligas es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Y genera, oye esto, Guajiro Peña, el béisbol de las grandes ligas genera cada año en este país, entre una cosa y otra, 9,000 millones de dólares. Eso es más que el presupuesto, que el producto bruto de más de 50 países en el mundo.
Sí, ¿okay? Porque el deporte en general, es un estudio que lleva rato hecho ya, el deporte en general en Estados Unidos, cuando tú sumas todo lo que tiene que ver con deporte, desde ropa, equipo, entradas, todo, lo único que es más grande como negocio son las bienes raíces, o sea, los edificios, las cosas. Es más que el petróleo. ¿Okay?
Impresionante. 9,000 millones de dólares es lo que genera el béisbol de las grandes ligas. Y ahora, damas y caballeros, nos vamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, acaba de terminar esta tarde una reunión de 3 días, que ha sido en realidad como un seminario que llaman de buenas prácticas, en un seminario en que los anfitriones han sido el Comité Olímpico de Estados Unidos y el condado de aquí de Miami-Dade, o sea, la comunidad nuestra aquí. Y se celebró en el Hotel Conrad, que es uno de los hoteles de la línea más lujosa de la Hilton, porque el fundador de la Hilton se llamaba Conrad Hilton. Y varias cosas que no se publican, pero vamos a decirlo nosotros en chisme, ¿no? Número uno, estaban la gente de la ODEPA ahí, no vino el presidente de la ODEPA, Mario Vaquerrañez, porque está enfermo y se supone que está en vías de retirarse. Hay 3 candidatos, que ya lo vimos ahí más o menos dándole la mano a la gente, para sustituirlo como presidente de la ODEPA. Uno es Ibar Cisniega, un dirigente mexicano, conocemos a Ibar y yo hace 30 años. El otro es Carlos Nussmann, que es el presidente del Comité Olímpico de Brasil y va a ser anfitrión de los próximos Juegos de Verano, Juegos Olímpicos de Verano. Y el tercero, un hombre muy popular, es José Joaquín Puello Herrera, un neurocirujano que fue presidente del Comité Olímpico de República Dominicana y fue anfitrión de los Juegos Panamericanos del año 2013. Aparentemente hasta ahora esos son los tres que han salido con, vamos a decir, pretensiones de sustituir a Mario Vázquez como presidente de la ODEPA. Mario Vázquez no solo aportó en su mandato, o ha aportado hasta ahora, porque todavía está ahí, en la dirigencia de esa organización, sino que prácticamente siendo uno de los hombres más ricos del continente, ha financiado él de su bolsillo esa organización, la Organización Deportiva Panamericana, o ODEPA. No creemos que nadie, ninguno, sobre todo ninguno de estos tres candidatos pueda hacer eso, que no le corresponde, eso lo hizo Mario Vázquez de su propio motivo, ¿no? Hay planes de abrir una oficina con posibilidades en un año o dos de ODEPA aquí en Miami, porque están mejor centralizados que en ninguna parte de América Latina en cuanto a comunicaciones, ya sea de comunicaciones electrónicas o vuelos, y tendría una oficina aquí, y esa oficina pues estaría también en parte patrocinada por el Comité Olímpico de Estados Unidos. En estos tres días, ahí se reunieron los Comités Olímpicos de América y el Comité Olímpico de Estados Unidos, con el amplio manía del Comité Olímpico de Estados Unidos, que maneja estas cosas, fue la que manejó toda la organización del acto. Hubo varios almuerzos, varias cenas y mucho trabajo de oficina en ese tiempo. Así que eso es lo que tenemos hoy.
Y esta información privilegiada que solamente van a escuchar aquí en Radio Martí, en la voz de Rafael García Toledo.
Señor.
Así que ya ustedes saben. No sé si hay tiempo, Chinito, ¿hay tiempo para hablar de pelota, sí o no? Aunque sea un minutico. Vamos a hablar de pelota con la musiquita de Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Falta que digan Guajiro Piña and the Duke. Pero bueno, Guajiro, por primera vez en mucho tiempo los Yankees no son el equipo que está haciendo un escándalo financiero, gastando plata por todos lados en el béisbol de las grandes ligas. Ahora son los Medias Rojas, son los Cachorritos de Chicago, son los Dodgers, cualquiera menos los Yankees. Yo sé que ese es un dicho muy en Cuba, Yankees cualquiera menos los Yankees.
Los Yankees firmaron a Miller por 36 millones, ha sido lo único que han hecho.
Eso no es nada, Guajiro.
Así que, pero yo pienso que los Yankees, no le hace falta mucho. Lo que tienen que entender es los peloteros que están jugando ahí, que no se lastimen tanto como Teixeira, que se pasa, sale corriendo primero con jonrón y se lastima.
Correcto.
Bueno, esas son cosas que tú no. Lo que está invirtiendo los Cubs de Chicago tiene sentido, porque ellos están buscando la manera, con unos 575 millones de dólares, que se han hecho un estadio nuevo, una barbaridad lindísimo, va a quedar eso. Ellos están invirtiendo, cogieron un manager, le dieron no sé cuántos millones de dólares a Joe Maddon por 5 años. Y tiene el mejor prospecto que había el año pasado, Rizzo, que es un tremendo pelotero centerfield. Tiene un cubanito ahí que se espera que a Soler que tenga buena temporada. Ahora, el caso de Lester, yo no sé la calle, ¿oíste?
Vamos a ver qué pasa y en ese estadio. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Lalton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmart, el Chinito Martínez.
De San Gil Velascoain.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.